Muy buenas tardes a la GTG. El final puede estar cerca. El final de la pandemia puede estar cerca en Europa. Hemos escuchado como una música celestial lo que ha dicho Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud, director en Europa.
It's plausible that the region is moving towards a kind of a pandemic endgame, not an endgame of the COVID-19, but a pandemic endgame.
Es posible que nos estemos moviendo, decía Kluge, hacia el final de la pandemia. Explica este responsable de la Organización Mundial de la Salud que cuando baje la ola de Omicron habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, general, ya sea gracias a la vacuna o porque, bueno, pues muchos se habrán infectado, decía él que la mitad de los europeos. Bueno, y luego llegará la primavera, llegará el verano, que son malas estaciones para el virus. Aunque Kluge enseguida ha matizado que el virus es muy imprevisible y no se puede decir qué ocurrirá en el futuro si hay nuevas variantes. En cualquier caso, música celestial que un responsable de la Organización Mundial de la Salud diga que puede estar cerca el final de la pandemia. Porque claro, de momento seguimos con 100 muertos al día. Desde hace 2 años... hablamos de los muertos y de la muerte de una manera que no hablábamos antes de la pandemia. Los malos momentos de la pandemia que todos recordamos como una pesadilla. En este programa, por ejemplo, Pilar Cineros y yo contábamos que había 900 muertos diarios. Un fenómeno este, el de la visibilidad de la muerte, con el que estamos poco acostumbrados a convivir. Se puede uno acordar de aquella película Colateral, en la que Tom Cruise encarnaba un personaje que decía que en realidad nadie se daría cuenta si alguien se cayera muerto en el metro de Los Ángeles.
Un tío sube al metro en Los Ángeles y se muere. ¿Crees que alguien se da cuenta?
Bueno, pues eso. ¿Alguien se da cuenta de que un tío se sube al metro y se muere? Pues así estábamos un poco antes de que llegase la pandemia. Desde entonces, desde la llegada de la pandemia, nos hemos dado cuenta de varias cosas elementales que no podemos vivir ignorando, pues eso, que las personas fallecen. Pero también hemos descubierto que cuando la información sobre la muerte lo invade todo, nos asfixiamos. No podemos estar todo el día hablando de desgracias. Hemos redescubierto una paradoja, bueno, pues muy esencial y muy antigua. La muerte es algo cierto, no la podemos esconder como pretendíamos antes, pero estamos hechos no para estar todo el día hablando de la muerte, estamos hechos para la vida. Los recursos que tenemos para luchar contra la enfermedad en este momento son limitados, por eso sería tan importante que se cumpliese la previsión de la Organización Mundial de la Salud. Si atendemos a unos enfermos, dejamos de atender a otros. Si seguimos centrados en las grandes urgencias con el COVID, hacemos, por ejemplo, menos medicina preventiva para detectar el desarrollo de un posible cáncer. Y si seguimos con restricciones, haremos más daño aún a la economía y a la salud mental. Por eso, en esta sexta ola, en España, ha habido en realidad un consenso tácito, que no ha habido en otros países, de no apretar otra vez mucho con las restricciones y de convivir con el virus. Pero claro, convivir con el virus es convivir con 100 muertos diarios. Estamos intentando gestionar, como se dice ahora, estas paradojas, pero no es fácil. Ya digo que la estrategia de convivencia con el virus provoca 100 muertos diarios. Es como si se estrellara un avión al día. A los años malos de gripe, durante la temporada de invierno, mueren también 100 personas al día. Eso supone 15.000 personas al año. Pero cuando pasa el invierno, ya no hay muertes por gripe. Y no sabemos si al pasar este invierno, ojalá sí, Omicron y el COVID dejará de matar en España y en Europa. No podemos encontrar una fórmula simple mientras transcurren estos meses, a ver si es verdad que se acaba la pandemia. No podemos encontrar una fórmula simple y definitiva para resolver estas paradojas con las que nos encontramos. Esperemos que sea solo durante unas semanas o solo en los próximos 2-3 meses. Son paradojas que tienen implicaciones morales. De momento hemos caído en la cuenta de la escasez de recursos y del dolor que supone convivir con la muerte, una cosa que antes ignorábamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, crece la tensión entre Rusia y Ucrania. La Armada rusa ha iniciado hoy ejercicios navales de gran envergadura en el mar Báltico. El peligro de una guerra entre ambos países supondría para el resto de Europa problemas de abastecimiento de gas, de energía. En definitiva, en España, la mayoría del gas que consumimos viene de Argelia. Y a pesar de que casi no consumimos gas ruso, también nos veríamos afectados, como explicaba aquí en la tarde de COPE el experto Jorge Morales de Labra.
En el momento en que se declarara una guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, y se cortara de todo el suministro de gas de Rusia al norte de Europa, pues todos esos países se pelearían por los mismos barcos que están atracando ahora en España. Y esto lo que haría es disparar, ya lo estamos viendo hoy, el precio del gas natural licuado, es decir, del gas natural que viene a través de los barcos. Y esto, de forma inmediata, se traslada, a nuestras facturas del gas, en primer lugar, y en segundo lugar, no menos importante, a las facturas de la luz.
Y precisamente esta tarde Ángel Expósito encenderá la linterna desde Kiev en un programa especial para analizar la situación y contarnos sobre el terreno cómo están viviendo la crisis los españoles que residen allí. Expósito nos contaba aquí en la tarde de COPE también el ambiente que se ha encontrado al llegar al país.
Viven en una tensión insoportable permanente que desde el resto del mundo no les apoyamos como ellos querrían, y que son capaces de seguir aguantando esta situación casi bélica, partiendo de la base de que no es una guerra convencional. Ellos dicen que junto a la guerra convencional están sufriendo una guerra de desinformación y propaganda, de intoxicación, una guerra informática de pirateo, y todo eso, claro, pues trae consigo una situación francamente complicada para sobrevivir en un país como este, que, ojo, es el segundo país de Europa más pobre, no lo olvidemos.
Y el presunto violador en serie de Guipúzcoa, que se enfrenta desde este lunes a su primer juicio por una agresión sexual supuestamente cometida en Beasain en 2019, ha admitido los hechos que se le imputan. COPE San Sebastián, Usua Bilbao.
El acusado, que se enfrenta a 24 años de prisión, ha reconocido que violó a su víctima en julio de 2019 cuando salía de su domicilio tras adormecerla con cloroformo. Por las evidencias que tiene la Ertzaintza, porque él no se acuerda por el abuso de las drogas y el alcohol. Un testimonio que se esforzará en desmontar la abogada de la víctima, Malú Vallés.
No queremos que de ninguna manera se vea vinculada a la presión que él ha venido reconociendo con que estaba bajo los efectos del alcohol y que su capacidad no era completa, porque entendemos que eso no es así de ninguna de las maneras.
Juicio que no será el único para al acusado, ya que hay otras 5 denuncias por agresiones sexuales similares pendientes de juicio.
Y en los deportes, Ansu Fati es el protagonista del día, Luis Munilla.
Porque el jugador del Barça tiene que anunciar si pasa o no por el quirófano y podría decir adiós a la temporada. Hoy ha habido cumbre en Barcelona para tomar esa decisión, Víctor Navarro.
Una hora y cuarto de reunión médica en la ciudad deportiva, donde han querido estar todos para una decisión que será clave en el futuro de Ansu Fati. Estaban presentes su padre Boris, su hermano Brahim, que han sido inseparables desde el fin de semana, unos días que Ansu Fati ha estado destrozado anímicamente. También le acompañaban en esta reunión Xavi Hernández, el jefe de los servicios médicos, Ricard Prun, el representante del jugador Jorge Méndez y el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, entre otros. El club tiene claro que debe operarse, con lo que volvería para la pretemporada en verano, pero será Ansu quien decida y quien tenga la última palabra. Una vez tenga clara su decisión, habrá un comunicado oficial que se espera entre esta tarde y mañana.
En el Real Madrid, ha contado Miguel Ángel Díaz, Benzema sufre una lesión grado 1 en los isquios de la pierna izquierda y se podría perder el duelo de Copa contra el Athletic en San Mamés. En segunda división, hoy se cierra la jornada con el Real Sociedad de Cartagena y con el partidazo Almería-Eibar, que es primero contra tercero. Los dos partidos son a las 9. En la Copa de África acaba de comenzar un duelo de octavos de final, el Guinea-Gambia, y estamos pendientes del ciclista colombiano Egan Bernal, que ha sufrido un accidente cuando entrenaba en su país. Ha chocado con la parte trasera de un autobús, pero según medios locales no hay heridas de gravedad y estaría fuera de peligro.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá, mañana tiempo muy parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, a esta hora no hay retenciones, tráfico por tanto fluido y cómodo. Los datos del COVID nos dejan hoy en la región de Madrid 2.798 nuevos contagios, 58 menos que ayer y 3 fallecimientos menos, hasta 31. Crece sin embargo la presión hospitalaria, con 3.117 ingresados en planta, 153 más que en el último registro y 325 en UCI, 7 más que ayer. Y la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, inicia a esta ahora una ronda de contactos con los grupos de la Asamblea, la tercera desde que es presidenta. Esta tarde, turno para Vox y a las 6 del PP, los dos partidos que sostienen al gobierno regional. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empezamos semana, lunes 24 de enero y atención, ojo con los avales hipotecarios. No olvidemos lo que aprendimos, a veces con gran crudeza durante los años, de la burbuja inmobiliaria. En aquellos momentos de locura compradora y facilidad de acceso a los préstamos, era muy habitual, ¿verdad?, que los bancos pidieran un avalista para conceder la hipoteca. Lo normal era que los padres avalaran a sus hijos cuando estos no tenían suficiente solvencia. Luego explotó la burbuja, llegó la crisis económica y mucha gente acabó en paro sin poder hacer frente a la hipoteca ni posibilidad de vender el inmueble cuyo precio se había desplomado. A continuación, con mucha frecuencia también los avalistas tampoco fueron capaces de hacer frente a la deuda y acababan ellos mismos embargados. Fue un drama. Bueno, durante años se ha oído muy poco o nada hablar de avalistas porque ningún banco daba más del 80% de la hipoteca. Pero de un tiempo a esta parte, el famoso aval de los padres ha vuelto. Algunos bancos están ya dando hipotecas hasta el 95% del valor del inmueble y, por tanto, está volviendo la figura del aval. El avalista, que, como digo, en la mayoría de los casos, y sobre todo si hacemos referencia a gente joven, pues son los padres. Desde luego es una forma de ayudar en el acceso a la vivienda que de otra manera no sería posible, ¿no?, para determinados colectivos, pero conviene recordar los riesgos. Y lo hacemos con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es un avalista, Fernando?
Bueno, un avalista es la persona que, en caso de que alguien que ha pedido un crédito, un préstamo o una hipoteca no pague, es la persona que responde, es decir, que asumirá el pago de la deuda si el avalado, aquella persona a la que tú has avalado, no paga. Es decir, esto es muy importante, es decir, tú asumes el compromiso de pagar su deuda en caso de que aquella persona no pueda, ojo, Pilar, o no quiera hacerlo. O no quiere hacerlo. Esto es el avalista, es decir, la persona que está dando garantías a quien presta, normalmente pues un banco, es el que concede un préstamo, concede una hipoteca, y bueno, tiene dudas de que aquella persona que recibe el préstamo o la hipoteca, de que pueda pagarlo, dice, oye, necesitaría que alguien te avale, necesito un avalista. Es decir, necesito, como que dice el trapecista, una red de protección.
Sí, una,
¿no?,
garantía.
Si, claro. Si falla usted, yo quiero que aquí haya otra persona. Precisamente, perdón, un inciso que te interrumpa, pero cuando ahora decías, fíjate que ahora ya hay bancos que están concediendo 95%, claro, ¿qué están haciendo algunos bancos? Dicen, oye, yo doy hasta el 80 y para poder dar hasta el 95 pido un avalista para el tramo del 15 que falta. Por eso están volviendo ahora a surgir el tema de los avalistas y los avales.
¿Y por qué o cómo se avala? Es decir, ¿se avala con algo o avala la persona?
De las dos formas. Normalmente, cuando hay un avalista, lo que avala es la persona. Entonces, ¿el banco qué es lo que hace? Por ejemplo, no sé si habías oído hablar, se había oído una frase que se utilizaba, una expresión bastante habitual, lo que se llamaba el avalista de nómina, ¿no? Es decir, oye, ¿quién va a avalar? No, pues va a avalar mi padre. Dice, bueno, pues oye, dile que me dé las últimas nóminas, tu padre, para ver cuáles son sus ingresos. O si no son las nóminas, pues es un autónomo, algún empresario, pues enséñame sus declaraciones de renta para saber cuáles son sus ingresos habituales, ¿no? Entonces, bueno, eso no significa que porque tú has entregado las nóminas, yo solo cubro con mi nómina. No. Si la persona falla, el avalista responde con todo, con el patrimonio suyo, con el presente y con el patrimonio futuro, por tanto.
O sea, con el patrimonio presente y futuro,
claro,
con
claro,
todo.
Claro, tú respondes de la deuda. Si la otra persona no paga, es como si la deuda fuera tuya. Es más, si tú le dices al banco, eres un avalista, le dices al banco, oye, a mí, que me vienes a reclamar, primero reclama al que le dio el préstamo. Y no, el banco no tiene por qué demostrarte, evidentemente también le está reclamando, pero si él te quiere reclamar a ti porque hay un impago, la reclamación a ti va por delante de la que pueda efectuar o obtener del que realmente impaga.
O sea, que si avalas y el otro no paga, ¿te lo reclaman a las primeras de cambio?
Bueno, a las primeras de cambio, probablemente la primera no, empezarán a reclamar a la persona que no paga, pero la que hayan dos o tres retrasos significativos o ya se estime que pueda haber una probabilidad de impago, ya te comunican que tienes que cubrir el impago de la otra persona con bastante celeridad, ¿sí?
Y si estás como avalista y no puedes asumir lo que te comprometiste a avalar, ¿pueden embargarte entonces?
Totalmente, totalmente. Te pueden embargar desde tu nómina, te pueden embargar tu pensión, hombre, siempre dejándote el mínimo, o sea, hay un mínimo que en cualquier tipo de embargo siempre hay un mínimo de subsistencia, ¿no? Hay una cantidad mínima que se preserva, pero hasta esa cantidad cualquier tipo de ingreso te la pueden reclamar. Y hay un tema, o sea, nómina, patrimonio, si tienes un inmueble, lo que sea. Lo que es realmente importante, porque muchas veces pues no nos estamos dando cuenta del compromiso que estamos tomando. De hecho, fíjate que hay algo también desconocido mucha gente, que es importante, que es cuando tú avalas, tú imagínate, ¿no?, que mi hijo se compra un piso, ¿vale? Uh-huh. Y vale, sí, pues no sé, 350.000, 400.000 euros el piso, y me pide que yo le avale.
Uh-huh.
Le han concedido una hipoteca, pero yo estoy avalando. Imagínate que avalo la totalidad, o avalo pues un tramo, avalo 100.000, que también se pueden avalar tramos.
Ah, también se pueden avalar tramos.
Puedes avalar tramos. Vale, lo que te comentaba, que ahora sí, estos avales que están surgiendo, a veces lo que se dice, el banco dice, mira, el 80% lo cubro con el inmueble, ¿vale? Ya es la garantía del inmueble, pero quiero un aval para un tramo restante y entonces te doy más hipoteca.
Vale.
Eso también, eso es lo que está sucediendo ahora con los tramos extra, ¿no? Pero lo que es importante es aquello que tú te comprometes a avalar, consta en la información de los bancos como que tú tienes ese crédito. Como si tú ya lo tuvieras comprometido.
Pago, ¿no?
Claro, entonces si tú luego... Ha habido gente que le pasa que luego se va a pedir un crédito para otra cosa y el banco dice, no, mire, perdón, no se lo doy porque usted ya está cubriendo un aval de 150.000 euros por otro lado. Y dice, bueno, pero mi hijo ha pagado. No hay ningún problema, él va pagando religiosamente y además le va estupendamente, le va fantástico el trabajo a mi hijo. Y dice, sí, pero usted tiene aquí vivo un aval de 150, yo no voy a correr un riesgo pues con 100.000 más.
Anda.
Entonces, ahora hay que tener presente que lo que tú avalas...
Ese punto yo creo que es desconocido por mucha gente. O sea, el hecho de que luego a lo mejor tú,
claro,
aunque se esté pagando, no haya ningún problema,
claro,
pero cuando tú a lo mejor necesitas tú pedir un préstamo, resulta que ya figuras como que estás ahí con, bueno, no es un préstamo, pero como si lo fuera, y por lo tanto no te dan otro.
O por lo menos lo van a tener en cuenta, es decir, la avalista pasa a figurar en lo que se llama el CIRBE, que es la central de riesgos del Banco de España, que es la base de datos donde están todas las operaciones crediticias. Tú como avalista vas a salir ahí y por tanto puede restringir o no tu capacidad de crédito. A lo mejor un banco dice, bueno, pues no me preocupa, yo sé que hay aquí un aval, pero lo voy a conceder. Pero si un banco no lo ve claro, puede ser que te niegue crédito por estar viendo que estás avalando otras cuantías.
Oye, me parece muy interesante lo que estamos contando, Fernando. A ver, no se trata de que no se avale. Por supuesto, tú no. eres tu hijo,
claro.
tiene posibilidad, porque ahora en este momento pues tiene trabajo, le falta un poquito y tiene posibilidad de acceso a una vivienda que de otra manera pues a lo mejor no puede, y encima el alquiler está muy caro, y entonces pues al final decidís lanzaros la familia, ¿no?, a ello, y es normal que apoyes a tu hijo y por lo tanto le avales. Pero es verdad que a veces suceden cosas, ¿no? Esperemos que no como lo que ocurrió con el pinchazo inmobiliario, que es que fue una tragedia, porque hubo auténticos dramas de padres que avalaron a sus hijos, que ese hijo de repente no pudo hacerse cargo de la hipoteca, que o bien porque, como yo decía antes, pues acabó en el paro o lo que fuera, el piso encima, aunque, claro, perdió valor, con lo cual tampoco con el piso se llega, bueno, un desastre, y al final...
Y desahuciaron a gente,
a los propios padres, o sea que hubo muchísimos dramas, yo no sé, esperemos que no lleguemos a ese punto. Pero es por tanto, no es que estemos en contra, pero sí queremos enseñar aquí las precauciones, ¿no?, que tú recomiendas tener para hacer un aval, ¿no?
Mira, te voy a dar una que se va a entender todo.
A ver.
El aval se hereda. Es decir, si yo soy un padre y tengo una cierta edad, pero por lo que sea, o tengo un ahorro, o tengo un piso, pero tengo varios hijos y quiero ayudar a uno, es saber que si yo fallezco, o si fallezco yo o mi cónyuge, el aval va a mis herederos. A mis herederos el aval. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque yo pienso, personalmente, que el aval siempre es ser una cantidad que tú dispongas. Es decir, si alguien tiene la suerte y la fortuna de tener, pues me lo invento, imagínate, pues 100.000 euros ahorrados, 80.000 euros ahorrados, que es muchísimo dinero, y quiere ayudar a un hijo con un aval de 50.000, que le ayude, pero que le ayude porque sabe que tiene eso ya en cuenta. Y a lo mejor tiene dos hijos y dice, mira, pues el día que yo fallezca, pues mira, 50 es el aval y 50 para otro hijo. Yo creo que hay que tener presente dos cosas. Lo primero es que ese dinero lo tengas líquido, porque si sucede la desgracia de que tienes que te ejecutan el aval, no suponga, pues como estábamos hablando, desahucios o que tengas que responder con patrimonio, ¿no? Que sea una cantidad de la cual tú puedes disponer, o por lo menos sepas que tienes rentas para asumir los pagos mensuales de esas cantidades. O sea, no falta tener todo en líquido, pero decir, bueno, yo tengo pues o una pensión o tengo unas rentas determinadas que yo sé que si
esa si viene persona muy mal, a la que yo valo,
lo voy a poder cubrir.
Voy a poder cubrirlo, exacto.
Eso es. Y luego recordar que eso va a pasar a tus herederos y por lo tanto que lo tengas en cuenta cuando tengas que hacer el reparto en tu testamento o en tu herencia.
O sea, que mucho cuidado con el tema de los avales. Y luego decías tú que podamos responder, si es posible, con dinero líquido a ese aval al que nos hemos comprometido, ¿no? Que es una manera de, bueno, salvaguardar tu propio patrimonio y también, al fin y al cabo, que tu hijo pueda salir adelante con ese, si es una hipoteca, por ejemplo, con la hipoteca que se comprometió, ¿no?, a pagar. De todas maneras, estamos hablando de hipotecas porque se vio mucho en la burbuja inmobiliaria, pero no tiene por qué ser un préstamo para un piso. Puede ser incluso para comprar un coche o para muchas otras cosas, ¿no?
Sí, Fernando, que son los más comunes donde hay avales. En realidad, en el préstamo hipotecario, claro, hay la principal garantía es el inmueble, ¿no? Es decir, la entidad financiera, si hay un impago, por eso se da el 80% del valor. Por decir, mira, si el inmobiliario tuviera un batacazo del 20%, pues bueno, aún así, con este inmueble lo vendo y recupero lo que he cedido de crédito. Por eso no te dan la hipoteca por la totalidad, ¿no? También es verdad que durante la burbuja inmobiliaria lo que pasaba es que, claro, las tasaciones eran elevadísimas. O sea, claro, hay gente que ya le tasaban por mucho más de lo que había comprado, con lo cual los bancos llegaron a hacer excesos en préstamos hipotecarios muy, muy, muy fuertes, ¿no? Pero sí, efectivamente, de hecho los avales se producen, te diría más, con otro tipo de préstamos, sobre todo, por ejemplo, para montar negocios. Esto es muy habitual, ¿no? Cuando alguien va al banco para una póliza de crédito, porque montan un comercio, monta un negocio, ahí sí que hay una cuota de riesgo mucho más importante para la entidad financiera, porque al otro lado tengo el inmueble. Yo el 80% del inmueble me puede cubrir mucho, pero alguien que monta un negocio, si le va mal y lo pierde todo, entonces ahí casi siempre van avales, casi siempre.
Por lo tanto, prudencia, ¿no?
Prudencia y no comprometer más de lo que o uno tiene o lo que puede disponer, y saber que eso, como estaba comentando, eso continúa, eso no desaparece contigo. Me muero yo y se muere el aval. No, el aval es un compromiso y que por tanto se hereda, igual que se hereda un piso, se hereda dinero, se heredan deudas y avales.
Exacto, que esto ya lo comentamos un día, que la herencia no es todo positivo, que a veces se heredan también, pues eso, las deudas, y entre ellos pues puede ser un aval también.
Muchísimo, hay muchísimas renuncias de herencia. De hecho, un día lo hablaremos, si quieres, Pilar, por la cantidad de renuncias de herencias que está habiendo en España, que va al alza. Hay muchísimas.
Sí, muchísimas. Fernando Trías de Bes, gracias como siempre, buenas tardes.
Hasta pronto.
Y así a buen ritmo, nos vamos hasta Línea Directa, Elena Fornas, a ver esos consejos.
Claro que sí. Buenas tardes, Pilar. Vamos a hacer un test rápido a todos nuestros oyentes de la gente, porque tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo, venga, acelera que está en ámbar. O más bien dices, frena, relax, me pongo un poco de musiquita y pronto llegará al verde. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismo llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Ahora resulta, lo dicen los que saben de esto, que casi todo lo que guardamos habitualmente en el trastero resulta que en realidad no se debe guardar ahí, porque no es el lugar más adecuado para conservarlo. No se conserva bien el cartón, las cajas de cartón que guardas, pues olvídate, porque se van a destrozar. No se conserva bien los papeles, claro, documentos, por ejemplo, pues porque se puede humedecer todo. A veces son cubículos un poco húmedos, o hace demasiado calor o demasiado frío, yo qué sé. Que guardas a lo mejor, ese ordenador que ya te parecía obsoleto, obsoleto pero te da pena tirarlo. Bueno, al trastero también que fue. Bueno, pues no, tampoco al trastero, porque resulta que también puede producirse hasta problemas, sobrecargas y demás. Bueno, estamos hablando de esta cuestión a lo largo de la tarde, lo hacemos con los oyentes del programa, contigo que nos escuchas, ¿no? ¿Qué guardas tú en el trastero? Porque al final se convierte en esa especie de agujero negro, ¿eh? Donde cuando te quieres dar cuenta, ya no es que no puedas entrar, como nos decía antes Rosa, es que verdaderamente vas acumulando unas cosas encima de las otras y llega un momento que dices, pero ¿cómo es posible que esto lo tuviera yo guardado aquí, aquí dentro, en este trastero que parecía tan pequeño, ¿no? Pues es que eres capaz de almacenar y almacenar y almacenar y almacenar y almacenar hasta el infinito. Queremos que nos cuentes qué tienes ahí, qué cosa curiosa, rara, extraña te has encontrado en el trastero de tu casa. Rosa, los oyentes siguen escribiendo, siguen mandando notas de voz. Fernando, queremos saber a qué...
A ver, ¿qué dicen?
¿Qué dicen, claro?
Pues mirar, después de pintar es posible que te sobre material. ¿Y dónde acaba? En el trastero.
Buenas tardes, gente, gente. Yo hace unos 8 meses cambié de domicilio y al hacer limpieza en el trastero encontré un bote con un resto de pintura de hacía 23 años cuando compré el piso de haber pintado.
¿Qué digo yo?
¿Y no se había secado?
Imagínate pues cómo estaría aquello.
Exactamente. Estaría... Ojito que hay pinturas que se pueden calentar en el trastero si está el sol, ¿eh? Y pueden ser inflamables y todo, ¿eh?
Anda.
Sí, claro, sí, tú sí lo guardas con buena voluntad. Dices, si hay un desconchón, ¿eh? Bajo, cojo la pintura, la subo y pinto encima.
Bueno, si es que el 90% de las cosas, Pilar, que metes en el trastero luego no te acuerdas que están...
No vuelven.
Es que eso es otro, porque años... seguro que a ti te pasa algo 5 años después en la pintura y vas y compras otra, porque ni te acuerdas de que la guardaste. Claro. Eso es lo que dice Fernando, esa es otra, la mala memoria que tenemos con el tema del trastero.
23 años este oyente. Bueno, y a veces te lleva sorpresas muy gratas revisando el trastero, ¿eh?
Buenas a todo el mundo. Pues yo el otro día, rebuscando un poco, encontré mi colección de cromos de fútbol de la Liga Española. Creo que era de la Liga 1993-1994, con jugadores míticos que ya están jubilados y algunos de ellos están ahora de entrenadores. Pues tengo que echar un vistazo, porque a lo tonto van casi 30 años y igual pues tiene un valor. Tengo que mirar.
Pues
igual
mira.
Tengo dinero parado.
igual tengo dinero
Nunca
parado.
Nunca se sabe. Pero pues sí. Pero cuando descubres
seguro
algo así...
Seguro que no.
Es como descubrir un álbum de fotos que no recordabas que tenías, ¿no? Y que claro, en su día llevaste al trastero y te pasas un buen rato ahí echando la tarde. A mí esas cosas me gustan. Lo que sí tengo claro, estoy pensando, que cuanto más grande sea el trastero, más trastos acumulas. Eso seguro, eso seguro.
Lo acabamos llenando todo. Y otra cosa que guardamos, ropa, por ejemplo.
Hola, gente. Pues ahora mismo, que me acuerde, es el traje de comunión, que lo tengo ahí y bueno, me hubiera gustado que lo hubiera podido utilizar mi hija, pero claro, en mi época la comunión se hacía a los 7 años y era un poco pequeñito. Así que, pero bueno, ahí lo sigo teniendo con mucho cariño. Uf. Venga, feliz tarde a todos.
Y ahí se quedará.
No es el mejor sitio para conservar el traje de comunión. Se estropea la caja de cartón en la que lo tienes metido, seguramente. Bueno, no sabemos cómo lo tiene. A lo mejor lo tiene al vacío ahí, que ahora se lleva mucho, ¿no?
Metido en un armario de madera que también se deforman con la humedad.
Sí, con la ropa, con las mantas, con todo eso se puede envasar al vacío, por decirlo así.
Para que te ocupe menos espacio y puedas meter más cosas.
No lo sé, ahora que lo dices. No sé si la tintorería te las dan así, Rosa, ¿puede ser?
El que las bolsas las puedes
comprar. No, digo, para hacer el vacío de las mantas, por ejemplo, y de los edredones, para conservarlos así.
No, eso es una... Te viene con un chisme de que tú haces... Claro, te viene ya preparado para...
Ha quedado muy claro.
Exacto. O sea,
para que tú mismo le saques el aire.
Exactamente, ya te viene incorporado.
Amiga, mira tú. Sí. Y es verdad que se comprimen. Yo creo que se conservan mejor y encima ocupan menos sitios. ¿Sí?
Claro, para meter más cosas.
Mira, para acumular todavía.
Exactamente.
Todavía más en el trastero.
Eso es.
Bueno, a los oyentes de la tarde hoy les preguntamos qué cosas verdaderamente extrañas guardan en su trastero. Algunas ni sabías que las tenías hasta que un día de repente buscando otra cosa te encontraste con ese objeto en concreto y dijiste, pero ¿cómo puedo tener esto aquí? Bueno, pues de eso hablamos. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Empezamos esta semana mirando a Ucrania, a esta crisis, a esta situación prebélica que tenemos en Europa. Antes analizábamos, bueno, las consecuencias también a nivel económico que puede tener esto para toda la economía europea, para nosotros también en España. ¿Y cuál es el origen realmente de lo que está pasando? ¿Cuál es el verdadero origen del conflicto de Ucrania? Porque ahora Putin lanza este órdago, ¿y cuáles son sus objetivos? ¿Es posible todavía una solución diplomática? Enseguida buscamos respuesta a estas preguntas. Your arms open wide, this fever for you is just burning me up inside.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El mundo contiene la respiración por la amenaza de Rusia de invadir Ucrania.
Y Ángel Expósito viaja hasta la zona de conflicto para comprobar cómo se prepara un país ante una posible guerra.
Vamos a contar las jornadas previas a lo que todo indica va a ser un lío importante a nivel mundial. Veremos hasta dónde.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde la frontera de Ucrania con Rusia.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera, 5 o a 10 bajo cero. Estoy viendo las luces de las baterías.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Hola, hola. Soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño. Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La tensión entre Rusia y la OTAN no disminuye. Envía la OTAN tropas a la zona y Rusia amenaza con consecuencias que experimentarán los europeos en su cuello. O sea que el tono de las amenazas va teniendo un tipo de metáfora bastante peligrosa. ¿Cuál es el origen de este conflicto? Se lo hemos preguntado en la tarde de COPE al que fue presidente del Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa.
La primera es la tradición rusa de que el mejor modo de defender sus fronteras es expandiéndolas. Rusia no tiene defensas naturales y, por lo tanto, necesita siempre un cinturón de estados medio satélites que le haga, que le proporcionen lo que los estrategas llaman profundidad estratégica.
¿Por qué en este momento Putin amenaza más aún a Ucrania? Emilio Lamo de Espinosa y José María Areilza, profesor de SADE.
Es una oportunidad, una ventana de oportunidad que se le ha abierto. Estados Unidos está en una posición extremadamente débil, centrado en el Indo-Pacífico. La Unión Europea también, lo vemos en la posición de Alemania, incluso en la de Francia. Y a su vez el precio del petróleo y el del gas en el medio plazo como consecuencia de las nuevas fuentes de energía se va a reducir. De modo que en cierto modo es ahora o nunca.
Solo lo sabe Putin. Lleva 7 años, por decirlo así, sentado sobre Crimea y desestabilizando Ucrania. Y solo sabe porque él ha decidido situar más de 100.000 efectivos en las fronteras. Yo creo que también ha visto un vacío de poder durante los 4 años de Donald Trump y una Casa Blanca muy enfocada hacia Asia, que no le da la importancia que posiblemente tiene a la gestión de Rusia, y es una manera también de reclamar, si no los territorios, por lo menos el estatus de gran potencia que ya no tiene.
Bueno, pues esas son las razones por las que ahora Putin amenaza a Ucrania. Al final, ¿habrá guerra? ¿Habrá invasión? ¿Qué solución es posible? Emilio Lamo Espinosa, José María Leiza.
Sinceramente no veo una solución diplomática. No creo que las peticiones que ha formulado y que ha puesto encima de la mesa no son aceptables. Veo una posibilidad que esté a medio camino entre la paz y la guerra, y es que haya un golpe militar en Ucrania que sustituya el actual gobierno pro-occidental y pro-europeo por un liderazgo pro-ruso. Pero, en fin, no es una solución diplomática lo que estoy diciendo.
Puede ser la propia Ucrania la que elija demorar esa eventual incorporación, pues a cambio de garantías por parte de Rusia, a cambio de ayuda occidental en el terreno económico. También hay un ámbito de política energética. Es que yo creo que hay suficientes bazas para llegar a un pacto suficientemente complejo en el que todas las partes ganen algo.
Josep Piqué fue ministro de Exteriores de España y es uno de los mejores, si no el mejor, analista geoestratégico que tenemos en España. Josep Piqué, buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por el inmerecido elogio.
¿Tiene la OTAN capacidad de disuadir a Putin de no invadir Ucrania en este momento?
Bueno, tiene que ser una combinación de diferentes medidas, ¿no? Es el concepto que utilizamos normalmente de disuasión. Se trata de hacer llegar a tu adversario que los costes de iniciar una acción, en este caso bélica, pues van a ser superiores a las posibles ganancias que pueda obtener, ¿no? Por lo tanto, eso no implica necesariamente una respuesta militar, pero sí que hay todo un elenco de medidas, de sanciones económicas, de marginación de Rusia a determinadas instancias multilaterales muy importantes, de sanciones al entorno más inmediato del presidente ruso y al núcleo de oligarcas que le rodean. Hay muchas posibilidades de hacerle llegar a Rusia de que es mejor que no ataque, ¿no? Ya. Pero vamos a verlo. Esto va a tener que formar parte de un proceso de negociación enormemente complejo. Estados Unidos se ha comprometido a contestar por escrito esta misma semana,
sí,
a las peticiones de Rusia. Y como acabo de escuchar ahora a Emilio Lamo y también a a José María de Arenza, ¿no? Las peticiones políticas no son aceptables y por lo tanto claro. no hay margen de maniobra, pero sí que se puede abrir una negociación en términos de reducción de armamento por ambos lados, que sea un proceso recíproco, que pueda abrir un proceso de diálogo sobre instalación de misiles o retirada de misiles, de retirada de fuerzas, y que eso permita pues un margen a la diplomacia y que no se llegue a la agresión. Pero quiero recordar que la agresión ya se ha producido.
Ya.
La anexión de Crimea no responde al derecho internacional y la ocupación del Donbass tampoco, ¿no? Por lo tanto, no estamos ante un supuesto futurible, ¿no? Sino que Rusia ya ha hecho cosas que en estos momentos pueden hacer más creíble todavía su amenaza.
¿En qué momento los aliados de la OTAN podrían certificar, digamos, que esta vía diplomática de la que usted nos está hablando está acabada? Porque si Rusia sigue exigiendo por escrito que Ucrania no tiene derecho a ingresar en la OTAN, claro, no hay margen de negociación posible.
No, efectivamente, porque eso significaría asumir por parte de la OTAN que la soberanía de determinados países es limitada, ¿no? Como en la época soviética, lo que se llamó la doctrina Brezhnev, que justificó la invasión en su día de Hungría y después de Checoslovaquia, ¿no? Por lo tanto, este es un tema de no retorno. No hay manera de abrir esa posibilidad. Yo creo que eso Rusia lo sabe. Lo que pretende es una situación de facto, según la cual, aunque no se acepte ese compromiso político, sí que en la práctica pues haya una especie de moratoria indefinida respecto a un posible ingreso de Ucrania o de Georgia también, ¿no? De Ucrania en la Alianza Atlántica. Pero en la cuestión de principio, evidentemente no se puede ceder. Eso Putin lo sabe. Pero también es verdad que Putin está, perdón por la palabra porque no es española, está testando, ¿no? Está sí. Contrastando hasta dónde Occidente,
¿no?
Claro, hasta dónde está dispuesto a llegar, ¿no? El otro día fue muy inquietante la manifestación del presidente de Estados Unidos, del presidente Biden, distinguiendo entre, digamos, una agresión menor y una posible invasión plena de Ucrania, ¿no? Cuidado con eso, porque digamos, aunque ahora pues sea discutible la comparación que voy a hacer, pues no es un proceso muy distinto al que pasó en Europa con Hitler, ¿no?
Yeah.
Primero aceptamos que se remilitarice Renania, luego que se haga la anexión de Austria a través del Anschluss, luego con la excusa de proteger a los sudetes pues acaba invadiendo Checoslovaquia y al final se acaba repartiendo Polonia entre Alemania y la Unión Soviética, ¿no? Hitler iba probando y comprobaba que Occidente iba cediendo. Probablemente estemos ahora en una dinámica similar, que es enormemente peligrosa, porque si me permite una variable nueva que todavía hace más complejo todo este panorama, de la respuesta que se le dé ahora a Rusia va a depender también la actitud de China, por ejemplo, en Taiwán. Si China percibe que Occidente no está dispuesto a una confrontación militar para defender Ucrania, pues es muy probable que China llegue a la conclusión de que tampoco Estados Unidos estaría dispuesto a una confrontación militar para defender Taiwán. Y eso abriría una dinámica completamente nueva, porque significaría el principio del fin de la presencia de Estados Unidos no solo en Europa, sino también en Asia.
Estamos hablando de conflictos muy importantes. ¿Cuál debe ser la posición de España como miembro de la OTAN?
Pues la de un aliado fiel, leal y coherente con los compromisos que entre todos hemos asumido. Yo creo que hay que seguir insistiendo en darle margen a la diplomacia, pero evidentemente ese margen no puede ser infinito, no puede ser completamente elástico. Tenemos que empezar por decir si se abren unas conversaciones, por ejemplo, para un proceso de desarme recíproco, lo primero que hay que pedir es la retirada de las tropas, ¿no? Porque cuando Rusia dice que no tiene intención de invadir Ucrania, pues no resulta muy coherente con el hecho de haber acumulado 100,000+ soldados en la frontera o de hacer ahora unas maniobras militares con Bielorrusia al lado de la frontera norte de Ucrania, ¿no? Si no tienes intención de invadir, ¿por qué has hecho eso, ¿no? Por tanto, hay que empezar a pedir coherencia a todas las partes, sabiendo que el objetivo final de Rusia lo describió antes muy bien Emilio Lamo, ¿no? En una frase que creo que es de la emperatriz Catalina II de Prusia, ¿no? Es la mejor manera de defender Rusia es expandiendo sus fronteras. Esa ha sido siempre la pretensión. Eso fue la Unión Soviética. No es que ahora haya nostalgia del régimen político soviético. Lo que hay es nostalgia de lo que siempre ha sido una aspiración de Rusia desde la época de los zares, que es tener una zona de influencia que le sirva de tapón para garantizar su propia seguridad y alejar cualquier riesgo lo más lejos posible de Moscú o de San Petersburgo.
Giuseppe Piqué, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Un placer.
Lo mismo le digo. Gracias.
Bueno, Pilar, pues yo estoy encantado de haber escuchado a probablemente los tres mejores analistas internacionales que hay en España, que son más que analistas, ¿no?
Que conocen muy a fondo de lo que están hablando.
Igual hay otros tres o cuatro que también son estupendos, pero vamos, Emilio Lamo, Arreilza y Piqué es gente, digamos, que sabe perfectamente lo que está sucediendo y fíjate que ninguno ha descartado la posibilidad de la guerra, pero todos han coincidido en que Putin tiene que percibir una amenaza real, porque si no, no parará. Yo creo que esta es una de las conclusiones fundamentales.
O sea, una actitud firme por parte de la OTAN. Pues sí, muy interesante desde luego escucharlos, Fernando. Y fíjate, ahora de lo que te hablo, es que era casi verlo como una película, ¿no?, de ciencia ficción. Anoche, en torno a las 11, una espectacular bola de fuego cruzaba el cielo de nuestro país. Las imágenes, es verdad que no tardaron en revolucionar las redes sociales, y no es para menos. Lo que en principio parecía un meteorito, finalmente resultó ser un satélite Starlink, una empresa fundada por Elon Musk y cuyo objetivo es dar un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo coste. El satélite entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 27,000 kilómetros por hora, atravesando toda la península para llegar y salir por Asturias, donde habría finalizado su trayectoria, exactamente ahí, en el mar Cantábrico. Bueno, la bola de fuego ha sido captada por los detectores que la red de bólidos y meteoros del sureste de Europa, la red SWEM, y que opera en distintos observatorios del país y trabaja en el marco del proyecto SMART, coordinado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. José María Madiedo es astrofísico y principal investigador de este proyecto SMART. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué es esto del proyecto SMART?
Pues el proyecto SMART lo que tiene como objetivo es estudiar las rocas que entran en la atmósfera terrestre y que proceden de distintos objetos del Sistema Solar. Y cuando estas rocas entran en la atmósfera, lo hacen a una velocidad muy grande y el rozamiento con el aire a esa velocidad las vuelve incandescentes y genera bolas de fuego. Entonces, nuestros detectores identifican estas bolas de fuego y a partir de ahí determinan de dónde procede el objeto que ha generado este evento luminoso. Puede determinar también incluso la composición química del objeto y, en caso de que lleguen a caer al suelo, pues tratar de recuperar estos fragmentos, estos meteoritos.
Pero en este caso no se trataba de un meteorito, o por lo menos no era restos de ningún, pues cometa, por ejemplo, ¿verdad?, o otro tipo de cuerpos atmosféricos, sino que estamos hablando de un satélite. Y de hecho, es muy curioso, porque en los vídeos que se han compartido en redes sociales, hombre, no digo yo que a simple vista alguien que a lo mejor no esté muy metido en esto sepa diferenciar una cosa de la otra, pero es verdad que se notaba como que era algo extraño, ¿no, José María?
Sí, efectivamente. En principio, cuando un objeto artificial, como en este caso un satélite o incluso basura espacial, entra en la atmósfera, también lo hace a alta velocidad y entonces el rozamiento con el aire también lo vuelve incandescente y genera una bola de fuego, que fue lo que ocurrió ayer noche cuando se produjo la reentrada de este satélite. Pero los satélites artificiales y la basura espacial se mueven a una velocidad mucho más baja que estas rocas que proceden de asteroides o de cometas. Entonces, cualquiera que las pueda ver, lo primero que va a notar es que se mueven mucho más lentamente que una bola de fuego producida por una roca de origen asteroidal o cometario. Y también va a notar que la fragmentación, la rotura progresiva del satélite va generando fragmentos que se van desprendiendo del cuerpo principal. Esos fragmentos se vuelven también incandescentes por el rozamiento con el aire y entonces se forma un rosario muy característico de bolas de fuego que van en paralelo o una detrás de otra y que son muy llamativas y muy características de las reentradas de objetos artificiales. Y eso efectivamente se pudo ver anoche, hubo gente que lo pudo ver a simple vista, mucha gente, y se recoge también ese fenómeno en algunos vídeos.
Sí, sí, bastante espectacular, desde luego, ese fenómeno atmosférico, ¿no? Para cualquiera que pudo verlo, como dices, incluso grabarlo y compartirlo. Pero la entrada de este satélite en la atmósfera estaba programado, porque este es un satélite que se lanzó el año pasado, justamente, el 24 de enero de 2021. Estaba previsto que, es que no lo sé, es un satélite que estaba previsto que solo durase un año y luego tenía que hacer su reentrada en la atmósfera, o hubo algún accidente, ¿qué fue lo que pasó?
No, el satélite pues cumplió su ciclo de vida y la reentrada estaba programada. Lo que sucede es que no se sabía exactamente ni sobre qué punto del planeta iba a producirse esta reentrada, ni en qué momento exacto del día. Había ahí una barra de error respecto a dónde podía producirse este evento. Pero sí se sabía que iba a producirse la reentrada en algún momento del día de ayer. Y finalmente, pues esa reentrada ocurrió sobre el norte de Marruecos, pero la trayectoria principal, una vez que entró en la atmósfera, pues tuvo lugar sobre la península ibérica.
¿Y no es peligroso, José María, esta desintegración de satélites en la atmósfera? ¿O no pueden llegar restos hasta, bueno, pues hasta la superficie terrestre?
Sí, pueden llegar restos. Lo que ocurre es que, debido a la incandescencia del objeto, por la alta temperatura que adquiere, gran parte del satélite se destruye. Este satélite concretamente tenía una masa de unos 260 kilos, que aunque parezca mucho, para un satélite no lo es, no es tanto. También sucede que, aparte de que gran parte de la masa inicial se destruye, esa fragmentación progresiva que va experimentando el satélite hace que se vaya rompiendo en trocitos más pequeños. Y sí que pueden caer fragmentos al suelo, pero ya son fragmentos muy pequeños que es muy, muy, muy difícil, tremendamente difícil, que lleguen a golpear a alguien. De hecho, desde que se inició la carrera espacial, ya a mediados del siglo pasado, solamente hay un dato comprobado y constatado de una persona que ha sido golpeada por un fragmento de un satélite que reentró en la atmósfera. Se trata de una chica de Estados Unidos que iba paseando por un parque y de pronto notó como un objeto pues la golpeaba. No le sucedió nada a ella, no tuvo ninguna herida, nada, simplemente algo la había golpeado. Y cuando fue a mirar qué era, pues vio un trozo de metal. Y al analizar ese metal se comprobó que era un trozo de un satélite que había reentrado en la atmósfera. Eso no ha vuelto a suceder. Entonces, han pasado muchos años, son muchísimos los satélites que hay en órbita, y que eso no haya vuelto a suceder, pues significa que la probabilidad de que ocurra y de que algo así pues pueda provocarle daños a alguien es tremendamente baja.
Pues menos mal, porque entiendo por lo que dices, José María, que esté porque justo ha pasado por la trayectoria de nuestro cielo en España y además por toda la península, por lo tanto, y además a las 11 de la noche, y por lo tanto mucha gente ha podido verlo, pero que esto está pasando prácticamente a diario en otros puntos del planeta y a otras horas no tan visibles.
Así es, efectivamente. Este tipo de reentradas son comunes. Muchas veces ocurren en horas en las que no hay testigo para verlas o sobre zonas del mundo en las que nadie puede fotografiarlos ni ser testigos de ello. Puede ocurrir, por ejemplo, sobre el océano, donde pues es difícil que alguien lo vea. Pero no es un fenómeno tan extraño como pueda parecer. Lo que ha ocurrido en este caso es que ha tenido lugar a una hora pues en la que todavía había mucha gente en la calle y además ha atravesado toda la península ibérica, con lo cual es un fenómeno que ha podido ser visto por muchísima gente. Y como se movía a una velocidad relativamente lenta, pues a muchas personas le ha dado tiempo de sacar, por ejemplo, el teléfono móvil, apuntar al cielo y grabar el evento.
Sí, sí, y compartirlo en redes y que todos pudiéramos ver estas imágenes, que la verdad es que eran muy llamativas. Bueno, pues esta es la explicación, se trataba de este satélite, no es un fenómeno tan extraño y es muy raro que algún fragmento pueda llegar a tocar el suelo e incluso caernos encima. José María Madiedo, astrofísico principal, investigador del proyecto SMART, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Mira, el trastero a veces parece que funciona como la atmósfera, ¿no? Desintegra lo que allí metes. Pero no lo suficiente, que todo se acumula ahí. Sí. Hablamos de trasteros y de lo que ahí tienes metido, pues con los oyentes de la tarde. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues es que Fernando dice que lo que va al trastero no vuelve.
Buenas tardes, gente. Los trasteros realmente son la antesala del vertedero. Ahí va a morir previamente las cosas que nos estorban en la casa. Yo tengo de todo. He podido comprobar hoy mismo que he bajado al trastero, que tengo desde cafeteras viejas que dejaron de funcionar con la excusa de a ver si la arreglo, pasando por con revistas, cómics, abrigos que ya no te pone. De todo, ahí va de todo, la verdad, es que encuentra uno como para mueblar dos casas.
Sí, la antesala del vertedero, muy bien descrito lo que es un trastero. ¿Cómo es el tuyo? ¿Qué tienes ahí? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La campaña de vacunación de la tercera dosis va a muy buen ritmo en España. Ya hay voces que empiezan a plantear la necesidad de una cuarta vacuna de refuerzo. Ya sabes, determinados sectores de población especialmente vulnerables, los mayores, inmunodeprimidos. ¿Estamos abocados a una cuarta inyección? Y vete tú a saber si al año que viene una nueva fase.
Pues depende de a qué científico preguntes, ¿eh? Fíjate que sí que había cierto consenso en que la tercera dosis iba a ser necesaria.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.